Doctor Marcelo Velasco, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buen día, bien.
Hace unas horas se ha conocido la decisión de la Cámara de revocar la prisión preventiva que tiene Jorge Villegas, el policía de Roca, que mató de un balazo a Pablo Bede, que fuera condenado en su momento a prisión perpetua por el homicidio. Esto ha generado reacciones de distinto tipo en la sociedad. Hay quienes están a favor, quienes en contra, pero la sensación es que se opina sin saber realmente lo que marcan la ley, lo que marca el código, cuáles son los pasos y cuáles son los procedimientos. Entonces la idea de comunicarnos con ustedes es que le explique a la audiencia cuáles son los procedimientos que se siguen después de que una persona, como en este caso Jorge Villegas, es condenado a prisión perpetua. De ahí en más, ¿qué es lo que puede hacer?
Perfecto. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que el principio general, primero y principal, es que una persona tiene que comenzar a cumplir su condena a partir de la firmeza de su condena. Independientemente si a uno, por el rol que le toca, sea de defensor o de querellante o acusador particular, hay jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de aplicación obligatoria para los tribunales de juicio. Esa jurisprudencia indica que el plazo máximo de prisión preventiva, aunque mediare condena no firme, es de 3 años y 6 meses. El Superior Tribunal de Justicia de esta provincia de Río Negro entiende que hay sentencia firme con la denegatoria del recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado. ¿Esto qué quiere decir? Que luego de una sentencia de condena, hoy las partes pueden articular primero el recurso de impugnación, luego el recurso de impugnación ante un tribunal de impugnación compuesto por 3 jueces provinciales, luego el recurso de impugnación extraordinaria frente a los 5 jueces del Superior Tribunal. Supongamos que el Superior Tribunal también rechaza esa apelación o esa impugnación, luego el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se deduce frente al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia puede adoptar 2 decisiones. Denegarlo, o sea, denegar la elevación a la Corte, o habilitarlo. Ya sea que lo deniegue o lo habilite. Si lo habilita, tampoco hay sentencia confirmada, sino que la sentencia está en apelación. Si lo rechaza, se puede ir en queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Qué es lo que ha pasado acá? Sí.
El gran problema es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero y principal, no habilita, no trata todos los recursos, y cuando los trata, los puede llegar a tratar 4 años después. Con lo cual, hay un juego de tensiones en lo que es como una cuarta instancia de apelación para entender que adquiere firmeza a una sentencia. El tema es el elongado tiempo de tramitación que tiene la Corte.
Bien, sí.
Quienes litigamos en la provincia vecina de Neuquén, tenemos la fortuna, si tomamos el rol de acusadores particulares, o sea, si representamos a la víctima o a sus deudos, que una sentencia adquiere firmeza con la denegatoria del recurso extraordinario federal. ¿Esto qué quiere decir? Que con la denegatoria del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén no tenemos que esperar el tiempo de tramitación en la Corte, con lo cual una sentencia adquiere firmeza por lo general en un tiempo promedio entre la comisión del hecho, el juicio y las confirmaciones posteriores, a veces en un plazo inferior al año o al año y medio si hay causa con detenido, con excepción de este periodo atípico que es el de la pandemia, que bueno, ya llevamos más de 5 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, sacando eso, por jurisprudencia, tanto del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, como de la provincia de Neuquén, y por el código de la provincia de Neuquén, se han resuelto cosas disímiles. Con lo cual ahí hay un derecho cercenado desde el punto de vista de las víctimas, de la acusación pública en particular, porque no habría el derecho a igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias. Encontrando que hay dos situaciones absolutamente disímiles en tiempo de tramitación y solamente media un río, y estamos diferenciando dos provincias. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Y a mí me parece un tiempo exorbitante, o sea, para mí dar esa posibilidad de múltiples apelaciones y que el proceso no termine nunca, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo con la jurisprudencia, o sea, con el fallo que se invoca permanentemente para habilitar este tipo de excarcelaciones cuando ya median 3 confirmaciones, le estoy diciendo, ¿no? O sea, claro, la confirmación del Tribunal de Impugnación, la confirmación del Tribunal de Impugnación, la confirmación de impugnación extraordinaria del Superior Tribunal y la confirmación denegando la concesión de recurso extraordinario federal. No nos olvidemos que los estándares de derechos humanos en materia de derecho a revisión o apelación son el doble conforme, o sea que el estándar del derecho internacional de los derechos humanos es asegurarle al reo, al condenado, la posibilidad de lo que se denomina una doble conformidad, o sea, estar condenado en primera y en segunda instancia, o sea, una sola revisión. Nosotros en la práctica somos más papistas que el Papa, y nosotros los rionegrinos, y le concedemos la posibilidad de un cuádruple conforme. Claro. Pero es la jurisprudencia, o sea, si acá un tribunal de juicio en Roca no quisiera aplicar esa jurisprudencia, no podría hacerlo porque es jurisprudencia obligatoria del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. ¿Me explico?
Uh-huh. Entonces, acá, una vez que es complejo, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja, fue a la Corte Suprema, han pasado 3 años y 6 meses, se decide escarcelarlo, porque después de 3 años y 6 meses no puede continuar con esta prisión. ¿Cuánto tiempo más puede llegar a pasar? Porque todavía no está ni siquiera, porque de acuerdo a lo que tengo entendido, se expide primero el Procurador General a través de un informe. Sí. Ese se remite a la Corte y define mediante votos. ¿Cuánto tiempo más puede pasar para esto? O sea,
dos años más.
Por
lo menos, porque ahora, encima, si se comunica a la Corte que la persona está en libertad o en una prisión domiciliaria, no tiene un trámite prioritario porque no es causa con detenido.
Ya no es detenido.
Uh-huh. Como que pasa, hablando mal y pronto, pasa de pila o pasa de clasificación, porque encima las causas que primero son las que tienen detenido. Claro, con lo cual sí, es disparatado el sistema. Yo entiendo que en algún momento el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene que modificar su jurisprudencia y modificarla, obviamente, lo que se va a entender en perjuicio de los condenados. No puede darle un derecho a 4 instancias y a entender, porque ojo, lo que quiere el derecho internacional de los derechos humanos es que no haya presos sin condena. Uh-huh. En este caso es un condenado que, bueno, desde el otro lado del mostrador, los distinguidos colegas me van a decir, bueno, pero goza de la presunción de inocencia. Bueno, esa presunción de inocencia ya se dio cuando tenemos 4 confirmaciones de la condena. Con lo cual creo que hay un juego de tensiones entre los derechos de la sociedad, los derechos de la víctima y los derechos del imputado. Independientemente si me gusta o no el caso, si, o sea, acá hay una cuestión que como operador del derecho, uno tiene que ser respetuoso, le guste o no cómo pueda ser resuelta una cuestión, decir, bueno, algunos por ahí podemos pensar, o algunos pueden pensar que es un exceso en la legítima defensa, otros pueden pensar que no es un homicidio calificado en esos términos, pero bueno, eso es a título de opinión, o sea, y en eso, si un tribunal decidió calificar de esa manera, ya es una cuestión
claro,
que está...
y condenarlo, condenarlo claro, a prisión perpetua, claro.
Claro, sí, es una cuestión que está resuelta y que, ojo, está guardando la confirmación, o por ahí la Corte puede decir otra cosa. El tema son los términos, el claro. tema son los términos y los derechos, la calidad de derechos en juego. Obviamente que siempre un imputado en un proceso penal va a tener más y mejores derechos que la víctima y sus deudos en un proceso penal. Eso es una concepción ideológica por cómo surgieron los derechos frente al Estado, ¿no? O sea, se entiende que el imputado está en una situación de vulnerabilidad y de a poco se va entendiendo que también la víctima está en una situación de vulnerabilidad frente al Estado y frente al propio, o ha estado frente al imputado. Pero bueno, hay un largo camino por recorrer todavía, ¿no?
Bien, una última preguntita, doctor. Suponiendo que la Corte Suprema rechace, se expida, rechace la presentación, la queja, se confirma la sentencia, supongamos que sea dentro de 2 años, supuesto, ¿no?, que agote los plazos, y este tiempo que permanece escarcelado, en su domicilio, como sea, ¿se computa dentro de la pena?
Si le concedieron, cuestión que ignoro, si le concedieron una prisión domiciliaria y no es una escarcelación, si le concedieron una prisión domiciliaria, sigue en prisión preventiva morigerada. Si le concedieron la libertad...
No está en su vivienda, o sea que es domiciliada, con tobillera y con una caución de 500 mil pesos, pero es prisión domiciliaria, sí.
Bien, si fuera prisión domiciliaria, se computa este término, pero igualmente la libertad condicional para un condenado a prisión perpetua es a los 35 años de comisión del hecho, con lo cual...
Claro, esto es...
Con la expectativa promedio que tenemos los varones en la Argentina, que es 70, 72 años, realmente no creo que en vida pueda gozar de algún beneficio de la ley 24.660, ¿no? Ni salida transitoria, ni libertad condicional, ¿no? La otra cuestión a tener presente es, obviamente, la preocupación que tienen... cualquier persona en la sociedad, y si al tiempo de adquirir firmeza la condena, se van a encontrar con la persona o no. O sea,
sí, más allá de que en la resolución de la Cámara está dentro de lo que tiene que cumplir es no acercarse a los familiares de la víctima, pero eso en una ciudad como Roca o como cualquier ciudad de la zona, uno nunca sabe.
Más preocupante es si al momento de adquirir firmeza van a encontrar o no a la persona condenada, que uh-huh. Pero bueno, es el en este momento es el derecho vigente por aplicación de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia.
Que usted considera que debería cambiarse, que debería reverse.
Pero desde ya no le estoy comentando algo que en la provincia de Neuquén, en un tiempo mucho más corto, la sentencia se considera que adquiere firmeza y está en condiciones de ser ejecutoriada, no con la denegatoria del recurso extraordinario federal, con el rechazo de la queja, del recurso de queja en Buenos Aires, sino con el rechazo al extraordinario federal en la provincia de Neuquén, con lo cual nos salvamos, entre comillas, de todo ese tiempo muerto de tramitación, que es que el expediente esté depositado, durmiendo el sueño de los justos, en un anaquel en tribunales de Capital Federal, ¿no?
Muy bien, doctor. Le agradecemos su amabilidad, como siempre, con Antena Libre.
Bueno, el agradecido soy yo y que tengan muy buena jornada.
Igualmente, hasta luego, gracias doctor.